Bueno, pues ya tenemos aquí a don Juan Manuel Reyes Cornejo. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, José. Buenos días, don Diego.
Que se nos quedó a medio tratar el tema de la semana pasada del monumento de Juan de Ávalos a Franco.
Yo creo que...
alguna cosita se nos quedó,
sí,
¿no?
Si los oyentes nos oyeron bien, y perdonando la redundancia, quedó claro que Juan de Ávalos era socialista.
Que no era fascista, por lo menos.
Que no era fascista. Que le hemos puesto una etiqueta y que ahora, mientras resulta que la lista de inmuebles en la lista roja de patrimonio que existe, que están a punto de muchos de ellos de desaparecer y otros son ruinas, como la que nombrábamos, por ejemplo, de Gordejuela, del elevador, que sería un patrimonio industrial aquí en Los Realejos, pues estamos perdiendo el tiempo en quitar eso del medio, que al final no deja de ser una obra de arte que puede tener unas connotaciones. Si algunos la pueden ver como una connotación franquista, ya dimos las dos vertientes, pero que yo creo que etiquetar así no es adecuado y que después tenemos que, cuando tenemos problemas tan grandes a nivel político y social, debemos de centralizarnos en resolver esos problemas y después los temas que no son tan preferentes, pues tratarlos después con rigor y con información, que es una cosa que desgraciadamente hoy en día no está ocurriendo porque la gente está polarizada y cada uno pretende defender su lugar donde se ubica y con fanatismo, y así no vamos a ninguna parte. Entonces se me ocurrió, bueno, todo esto lo emprendí porque José de alguna manera el técnico nos lo sugirió, ¿no? Porque esto salió hace una semana y no dejan de ser telones o cortinas de humo que nos ponen para que nos distraigamos con estos temas y no tratemos otros problemas sociales más importantes que están acaeciendo en la actualidad. Entonces, a mí se me ocurrió como continuidad a eso, no solo hablar de las obras de arte del régimen, sino también de la arquitectura. Y en la arquitectura tenemos a una serie de arquitectos que son excelentes, que tenían una excelencia tremenda, que trascendieron de nuestras islas y que llegaron a Europa y a América muchas veces, y que también recibieron estudios no solo aquí, sino también en Madrid, en Barcelona, en Francia, por ejemplo. Y te estoy hablando, por ejemplo, de Enrique Marrero Regalado, por ejemplo, que fue nada menos que fiscal de la vivienda para el régimen y que el régimen lo contrató. Y volvemos a la misma situación que con Ávalos. Es decir, Ávalos, todo el mundo, hablar de Juan de Ávalos con V, no con B, que hay otro Ávalos por ahí.
Estaba
que no
diciendo,
tiene nada que ver.
Que decir,
sí, sí, sí. Lo que pasa es que a nosotros no se nos nota mucho la diferencia. Pues hablar de este señor es mucha gente identificarlo con el régimen, ¿no? E incluso a niveles académicos. A mí me dieron un curso en el tema de la policía, a veces tratábamos, era multidisciplinar, y para defender, por ejemplo, temas de patrimonio, tú sabes que las policías locales también comprenden una vertiente administrativa. Pues me acuerdo que fui a un curso dado por profesores de la Universidad de La Laguna y decían poco más o menos que la arquitectura neocanarista era autárquica, era la arquitectura del fascismo, era una arquitectura y que no valía la pena ni conservarla porque los materiales eran materiales de baja calidad. Date cuenta tú que estamos hablando de la época de posguerra y de la Segunda Guerra Mundial y de que Canarias estaba bloqueada, que no llegaba a nada. Cuando nosotros, por ejemplo, nombramos al decorador de la Plaza de la Basílica, que es una plaza insular y que la han echado a perder y que ahora va otra vez a remodelarse, vamos a ver si lo hacen. Ustedes estaban antes hablando de los centros de sanitarios, pero échale de comer también a las plazas, por ejemplo, que son un punto de reunión. Hablábamos de Alfredo Reyes Darias, que es un artista que colabora mucho con este señor, con el arquitecto de la Basílica, y resulta que sin medios ninguno hizo esos guanches que hoy podemos ver en la que mucha gente desde el punto de vista académico dice que son una chapuza, pero hay que ver en qué contexto se hicieron, porque que son populares, que no guardan las proporciones ligneas, y resulta que no nos damos cuenta que eso se hizo en una época de bloqueo y que se disponía simplemente de los materiales que teníamos en la isla. Ahí se utilizó arena de barranco que se aglomeró con un aglomerante, con un cemento, y se elaboraron y después se les dio un tinte. Y hoy están en la todavía, después de más de 70 años, están en la Avenida de los Menseyes en Candelaria, que bueno, el ayuntamiento decía que sí los iba a restaurar. La plaza que hizo Alfredo Darias con la Fuente de los Peregrinos, era una cosa completamente distinta a lo que conocemos hoy en día de lo que es la plaza, que es una simple explanada ahí. Otro ejemplo de una plaza insular es, por ejemplo, yo te estaba hablando de Marrero Regalado, pero otro de los grandes arquitectos que hemos tenido es Don Tomás Machado. Don Tomás Machado resulta que pertenece a unas familias de élite de la villa, de la Orotava, después se establece en La Palma incluso, pero él recibe una formación que llega hasta Francia y era una, bueno, date cuenta tú que nadie se acuerda del ya, pero fue el promotor de las famosas alfombras de la Orotava en la plaza, sí, tal y como las tenemos concebidas. Don Ezequiel trabajó con él también de delineante en el proyecto de la Cruz de los Caídos, que está maldita, que cuando hace unas décadas con el proyecto de Herzog querían cargarse todo aquello, decían que tenía luminosidad y resulta que el basamento del monumento y gran parte de la cruz está hecha en piedra. O sea, ya me dirás tú cómo le dio a Luminosi. Claro, esa gente en esa época utilizaron incluso los primeros cementos, los primeros hormigones, venían con unas deficiencias. También muchas veces no se lavaba correctamente la arena que se utilizaba para el aglomerante. Después se dio el tema de la celeridad para hacer todas esas infraestructuras que hoy perviven y que estamos utilizando en la actualidad y que Dios quiera que no se les ocurra a algunos iluminados cargárselas, como por ejemplo el canal del sur que lleva de aquí el agua del norte al sur y que le dio vida al sur, porque antes el sur era un desierto. Ese canal, fíjate tú, está diseñado de forma, como lo hacían los romanos, que el agua va por la gravedad. No hay ninguna estación bombeadora de que hoy para cualquier cosa te montan una estación bombeadora que después es difícil mantenerla, que conlleva una serie de y que se olvidan de mantenerla. Entonces, estamos hablando de unas
para agua potable y para aguas fecales. Claro. En el pueblo también tenemos algún problema con las estaciones de bombeo.
Estamos en una situación que ahora presumimos de ser ecologistas, de ser y resulta que no gestionamos bien los medios. Y ustedes lo estaban poniendo antes como ejemplo en el tema sanitario, ¿no? De las infraestructuras sanitarias. Pues toda esta gente hay que ponerla en valor y sin embargo tienen una talla y muchas veces desde el punto de vista académico. Y fíjate tú, Marrero Regalado, por ejemplo, el mercado Nuestra Señora de África, que es todo un referente y que está plenamente funcionando todavía. El puente cerrador, por ejemplo, se hizo en la época de la junta esa militar del mando económico, que estaba cerrador hasta el año 47, creo, y después lo relevó García Escámez. Esa gente creó unas infraestructuras que hoy todavía no sirven de soporte. Tú imagínate lo que supondría ahora construir de nuevo el canal del sur para llevar el agua de aquí, de la Orotava, de los altos de la Orotava, al sur de la isla. Sería una obra faraónica que yo no te quiero decir cómo se embostarían. Hay muchos intermediarios por medio. Esta gente era al revés. Esta gente muchas veces ponía, yo te puedo decir que cuando no existía el Ministerio de la Vivienda ni las viviendas sociales, que empezaron a surgir a partir de los años 40, y ahora vemos esas que quieren retirar las placas, ¿no? Con eso, con el cangrejo, con todo el tema que... Pues vemos que esa gente, por ejemplo, mira, García Escámez, por ejemplo, era dueño de unas fincas que estaban precisamente en la barriada que lleva su nombre. Y él se desprendió, hizo la donación. Es decir, los gestores de aquella época, en vez de ganar, perdían. Ahora no, ahora es al revés. Ahora es, ¿cuánto voy a ganar yo con este tema? Bueno, el ejemplo lo tenemos con el tema de las mascarillas recientes. Entonces, yo lo que quiero traer a colación aquí es que la gente se plantee un poco quién era cada cual y después que el régimen se valió de aquellas personas que eran más destacadas para poder subsistir esos 40 años, porque si no, no hubiera subsistido. Y esa gente muchas veces, mira, Marrero Regalado, por ejemplo, pues tiene fama de que era masón. Y Franco no podía ver a los masones. Y resulta que te pones a ver la arquitectura de él y te encuentras perillones en edificios como la Basílica de Candelaria y tal, en ese nuevo barroco, que son símbolos masones. Y dices tú, Dios mío, ¿cómo le metió este gol? ¿Cómo le metió este gol? ¿Cómo le metió este gol a Franco? Después, son arquitectos que están reconocidos fuera de aquí, no solo aquí. Es decir, no solo crearon toda nuestra infraestructura, sino que tú te vas a la península y, por ejemplo, Santander tiene edificios de vivienda. Tiene estaciones de tren porque él tenía un tío que estaba metido en la arquitectura ferroviaria. Los auditorios, tú mira los auditorios, el auditorio, el Teobaldo Power, el Cine Víctor, todos esos auditorios tienen unas cajas de resonancia magníficas. Hoy en día tenemos un auditorio que nos costó un riñón y se está cayendo a pedazos.
Por fuera por lo menos.
Que si te dan ganas de mear se tiene que levantar toda la fila de donde tú estás.
Se puede mover.
Y la caja de resonancias y tal, tú hablas con gente, músicos y demás, y dices, coño, es que esto, Es muy bonito por fuera, es una escultura, pero sin embargo, luego no, no, es está, para, no, no, no está para el uso. Entonces, ahora...
Los recorridos son inmensos, es decir, para ir de a otro...
caemos en esa demagogia de que nos sacan un tema para distraernos, ¿no? Para distraernos de otros problemas que tenemos mayores. Y bueno, ahora es el monumento a Franco, que no es el monumento a Franco, que eso lo nominaron así los pelotas del régimen, no... Porque era Ábalos lo tenía reseñado como el Monumento a la Paz en Tenerife, y si son los años 60 ya, en la época ya del despegue económico. Entonces, nos están engañando y caemos en eso, y después no lo creemos. Y después sus propios camaradas socialistas son los primeros que se lo quieren cargar. Dices tú, a lo que puede llegar la historia con la ignorancia, ¿no? Es decir, cuando desconocemos la raíz de las cosas y la personalidad de aquellos sujetos que interactuaron, llegamos a conclusiones que son brutales. Y ya te digo, tú te pones ahora a revisar y bueno, y vamos a ver esas listas de memoria histórica con todos esos elementos que son, porque yo te puedo decir, mira, otro arquitecto, porque claro, Marrero Regalado no solo hacía neocanarista o la arquitectura autárquica, que ya te digo, que se hacía con materiales muy elementales porque era lo que se disponía aquí, que era lo difícil, porque no se podía. Hoy en día te hacen una obra y te traen piedra de las antípodas, de Australia, y claro, y ahí
y vigas para los puentes,
y ahí gana todo el mundo. Pero antes no, antes tenías que trabajar con lo que tenías aquí a mano, porque no había, las islas estaban bloqueadas, muchas veces la Junta del Mando Económico tuvo que secuestrar incluso embarcaciones que venían de los países latinoamericanos con cereales o con lo que fuera, para poder alimentar, y los interceptaban y se quedaban. De alguna manera practicaban una especie de corso también. Entonces, todas estas cosas la gente las desconoce y etiquetamos. Y ahora unos indocumentados se han dedicado a hacer unas listas de edificios y de obras patrimoniales que se quieren cargar porque tienen un símbolo. Mira, por ejemplo, ya decía yo que Marrero Regalado no solo hizo también arquitectura racionalista, que era lo más del momento, era lo más próximo a lo que tenemos hoy del minimalismo. Es decir, son edificios con una arquitectura muy sencilla, muy geométrica, y que no tienen elementos decorativos prácticamente. Bueno, pues él fue un adalid de eso también. Pero no solo de eso, también para el régimen tuvo que crear una arquitectura monumentalista, como puede ser el Palacio Insular, por ejemplo, que se hizo con piedra del Barranco de Orchilla, traída de allá, de su tierra, de entre Granadilla y San Miguel. Pues es un elemento, un ejemplo, el edificio Correo. Después tienes a otros seguidores de él, como Domingo Pisaca, por ejemplo, que hace el gobierno civil. El gobierno civil, yo me exploté de risa porque quitamos el Águila de San Juan, porque el Águila de San Juan es del régimen. Y resulta que el régimen la monopolizó de los Reyes Católicos. Si tú te vas al Parlamento, a la sede del Parlamento, tienes allí a los Reyes Católicos.
Es absurdo.
Y el Águila de San Juan no la tenemos que cargar porque la identificó el régimen. Igual que el Nacional Catolicismo, que también lo utilizó el régimen. Marrero Regalado en muchas iglesias ponía la cruz esa del... por ejemplo, en la iglesia de la Casa Cuna, del hogar de la Sagrada Familia, en Santa Cruz, te encuentras una cruz grande. Te la encuentras también en la iglesia de Santo Domingo, la 3 de mayo, que esa la demolieron porque... Como te decía yo, esos materiales eran perecederos, se hacían con moldes que hacían nuestros carpinteros y artesanos ebanistas, y después con cemento Portland y materiales que muchas veces no reunían las condiciones y no se lavaba la arena de los barrancos. Pues eso, al cabo del tiempo, pues empezó a tener una serie de patologías como la luminosis y se han tenido que derribar. Si te fijas, la torre, por ejemplo, de la Casa Cuna está archetada con unas vigas de hierro porque está abriéndose. Esa iglesia de Santo Domingo tuvo problemas y era, claro, esos son los efectos también de una falta muchas veces de mantenimiento y de unos materiales muy pobres que se utilizaron en esa época y se quieren desprestigiar. Bueno, pues a lo que iba, el gobierno civil resulta que le quita el escudo fascista porque tenía el águila de San Juan agarrando el cangrejo con las garras, y resulta que te ponen un escudo institucional el que se aprobó en el año 81, que es el escudo que tenemos hoy oficial de la nación española. Pues resulta que se demuele una cosa labrada en piedra para poner una cosa fundida en cemento. Y dices tú, Dios mío, ¿y dónde está patrimonio? ¿Y dónde están...?
No, patrimonio sí se hizo entre el año 36 y el año 75, eso es malo.
Sí, entonces...
Lo haya hecho quien lo haya hecho y signifique lo que signifique y tenga el valor que tenga.
Entonces, Diego...
Es curioso, pero es que...
Diego, y después nos vamos a cargar toda la infraestructura, porque después, mira, los colegios, que eran las unidades...
El hospital universitario.
Bueno, eso ya, ustedes lo estaban tratando esta mañana y fue trasladar un proyecto del hospital de la aviación aquí en los años 70. Creo que fue en el 73. Y después se hizo de forma provisional la facultad que algunos no querían de medicina, que está en unos barracones.
Que sigue estando en el siglo XXI en unos barracones.
Entonces, dices tú, y te encuentras que el hospital, como bien ustedes criticaban esta mañana, es mucho más efectivo que las construcciones que estamos haciendo ahora. Que muchas veces yo oigo a algunos arquitectos y digo, Dios mío, pero este señor, y he ido a algunas charlas de arquitectos, que dice, no, vamos a usar aquí... mira, antes llegaban y los de Iglicona, por ejemplo, te hacían un mirador. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo, Humboldt. Humboldt aquí en el Valle de Lorda, que dice que llegó Humboldt y lo vio tan bonito que y se le puso el nombre de él. Pues aquello, con cuatro troncos de pino y cuatro... Hacían unos merenderos, unas mesitas y tal, y quedaba del 10. Y luego la vegetación era la propia de aquí, la que salía aquí. No traían nada de fuera, no traían de Madagascar... la estrelicia ni traían, sino era lo de aquí, que por cierto, lo de la estrelicia tiene. Hubo una época que también se vendía como flora autóctona de Canarias y vino de Madagascar. O sea, son cuestiones que dices tú.
Lo que pasa es que se da muy bien aquí.
Claro, pero.
Se da muy bien.
Pero Diego, vamos a reivindicar realmente lo que nos identifica y después no nos carguemos todo. Y después, durante esos 40 años, y más si el régimen se valió de gente capaz y gente que era. Efectiva y que hacía una buena gestión y además estaban avalados por una formación bastante profunda. Ya te digo, estos personajes, tanto Marrero Regalado como Tomás Machado, como una serie o Domingo Pisaca, una serie de estos señores se formaron fuera de aquí porque sus familias se los podían permitir, eran familias, antes el que quería estudiar, desgraciadamente en esa época tenía que ir al seminario. Y cuando te brincaba el ojo ya te echaban fuera y entonces te tenías que dedicar a otra cosa. Pero porque no, tus padres no tenían medios, eran unos pobres labradores o medianeros. Y eso duró hasta hace poco, hasta los años 50, el régimen de las medianerías. Es decir, no podemos obviar la historia, porque si ponemos a unos indocumentados a hacer listas de patrimonio que hay que cargarse, que no hay que cargarse, porque hay que dejar un referente de todo. Fíjate tú lo que han hecho los alemanes. Los alemanes con los campos de concentración los han dejado ahí de modelo para que no se vuelva a repetir. Y nosotros cogemos un edificio y decimos, esto es del régimen, vamos a quitarle el escudo, vamos a destrozarle esto, vamos a quitarle el otro. Y resulta que hoy no tenemos artesanos que nos hagan eso que hicieron en aquella época y que es un referente para esa época, ¿sabes? Hoy en día, a mí me hace gracia porque muchos de esos edificios, por ejemplo, neocanaristas, que en los que simulaban, por ejemplo, en vez de usar la madera o la tela, que era más cara, pues usaban el cemento Portland y unos moldes que le hacían luego unos carpinteros especializados, muchas veces aquí de Lorotado, unos ebanistas, te hacían los moldes, pues bueno, pues eso hoy lo van a restaurar y no saben cómo restaurarlo porque no encuentran. Tú te vas a la Catedral de La Laguna, que repusieron toda la techumbre, que fue la primera catedral de hormigón, y resulta que los capiteles ahora no existen porque no había gente, claro, ahora lo que hay son encofradores que con tablas y tachas te hacen una, y se queda a veces hasta la forma de la madera que usaron como molde, y para de contar, y ya no hay quien reproduzca eso. Y cuando no te traen, pues o te traen balaustres industriales o te traen unas celosías industriales hechas por unos moldes. Entonces ya no existen esos artesanos y no le tenemos ningún respeto. ¿Por qué? Porque los tachamos de que fueron los fascistas. Eso, no, olvídate, eso es esa gente...
Hay una época negra.
Y hay que borrarlo, eso hay que borrarlo de la historia y no lo tenemos que cargar. Y si nos los cargamos, nos vamos a cargar un montón de cosas que son hoy infraestructuras que están en uso y que incluso son más eficientes que las que estamos haciendo en pleno siglo XXI. ¿Cómo se explica eso? Es decir, dime tú, el mercado de Nuestra Señora
Eliminando
de África,
los complejos que tenemos de reconocer que los españoles tenemos una historia buena, mala, regular, medio pensionista, y que tenemos que ser conscientes de que borrar la historia no se puede, por mucho que quiera postergar edificios.
Y que lo que se ha hecho mal, porque date cuenta tú, las grandes maravillas del mundo muchas veces están hechas con la esclavitud, con gente que murió en esas obras, con gente...
Habría que demorarlas todas.
Entonces, nos los cargamos todos. Es decir, nos los cargamos y no pasa nada. Le ponemos una etiqueta a todo esto y decimos, no, esto no vale, esto es fascismo. Y después no nos damos cuenta de que con esa ignorancia estamos cayendo en un carrusel de unos despropósitos y unas cosas que a veces uno escucha por los medios y por gente que nos tiene que representar, que son verdaderos disparates. Que dices tú, pero Dios mío, y luego enfrascados en una guerra Y eso de hacer un muro, es decir, vamos a hacer un muro y de aquí nos ponemos los fachas y de allí se ponen los izquierdosos o los rojos. Y después te pones a mirar y están indocumentados muchas veces, no saben ni de lo que están hablando. Es decir, no, esto hay que cargárselo porque huele al régimen o porque es nacional catolicismo o porque... Y no nos damos cuenta que tanto la religión como la política tienen un desarrollo y precisamente para no volver a caer en esos errores hay que bucear en esas historias y dejar también unos referentes que nos sirvan para comprender el porqué de las cosas, porque si borramos todo el vestigio de lo que ha habido anteriormente, volvemos, dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y es lo que está ocurriendo.
Pues, don Juan Manuel, ¿qué le digo? Que la verdad es que la semana que viene vamos a tener poco tiempo también para hablar de todas las cosas que tenemos que hablar, porque hoy ha sido interesantísimo escucharte. Que no se nos vaya la memoria histórica. La memoria histórica que nos hace sentir pasión y tristeza.
Memoria histórica que no quiere decir
no hay que borrar la mala.
Borrar para hacer
borrar la mala,
para hacer una nueva versión. Claro. Y eso. Y bueno, y si me permites ya, la semana que entra nos vamos a salir, porque no me gusta mucho andar por estos lares políticos que inciden en la política y que están relacionados
todo
con el patrimonio.
Todo tiene que ver con la política.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que me gusta más que la gente se interese por nuestra etnografía. Y la semana que entra, si Dios quiere, vamos a hablar del tema del culto a la muerte. Y vamos
el
a
día de los difuntos en Canarias.
Vamos a contraponer lo que era lo que eran las ánimas benditas del purgatorio y todo el culto que está en todas nuestras iglesias y que la gente lo puede ver en unos cuadros de ánimas estupendos, contra lo que ha sido la cultura esta del Halloween ahora, que desde un punto de vista más inglés o de esa cultura sajona nos intentan imponer y que de la muerte hacen una especie de burla que no ha sido nunca propia de nuestra cultura, ¿sabes?
Hablaremos, y hablaremos también de lo triste que es ver cómo los chavales se vinculan a Halloween sin que nadie ponga remedio de por
qué no respetan nuestras tradiciones. Y que desconocen desgraciadamente nuestras tradiciones, que duraron hasta hace poco. Es decir, los ranchos de ánima, por ejemplo, que iban a pedir para darle sepultura a esas personas que fallecían, eran precisamente unas instituciones que tenían que ver con lo lúdico y con lo cultural, y que desgraciadamente estamos ignorando y que ya no quedan más que vestigios en las Islas Orientales.